siempre contigo.
Estados Unidos permitirá que migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que están en México soliciten ingresar como refugiados. Exige de las autoridades cubanas investigación imparcial sobre presunto suicidio en cárcel de Pinar del Río. Casi 200 millones de estadounidenses están bajo alerta meteorológica por temperaturas extremas o inundaciones. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pide perdón por las víctimas que ha dejado en las protestas y llama a la firma de un pacto por la reconciliación popular. Encuesta mundial revela aumento histórico de las opiniones negativas sobre China. Y este viernes se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis bajo el lema Una vida, un hígado.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el gobierno del presidente Joe Biden permitirá que algunos migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México soliciten ingresar a Estados Unidos como refugiados. Ha dicho hoy el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense en un intento por descongestionar la frontera del lado mexicano. En un comunicado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que el anuncio es fruto de un acuerdo con el gobierno mexicano, logrado después de una reunión en Ciudad México entre una delegación estadounidense y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sullivan indicó que como parte del acuerdo, México se ha comprometido a crear lo que denominó un espacio internacional multipropósito en el sur de México, para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a las personas más vulnerables que se encuentran en el país. Ni la Casa Blanca ni el gobierno mexicano han dado más detalles sobre en qué consistirá ese espacio internacional multipropósito. En su comunicado, Sullivan alentó a los migrantes a usar las vías legales para emigrar a Estados Unidos en lugar de poner sus vidas en manos de traficantes y contrabandistas peligrosos. El gobierno de Biden ha implementado diversas medidas para fomentar la migración legal y evitar que miles de personas crucen a pie la frontera con México en busca de asilo o mejores oportunidades económicas, lo que ha ejercido una gran presión sobre los recursos de algunas comunidades fronterizas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex y Amnistía Internacional exigieron a las autoridades cubanas una investigación imparcial sobre el presunto suicidio de un recluso en la cárcel de Kilo 5.5 en Pinar del Río. En un hilo de mensajes vía Twitter, Cubalex dice que el prisionero José Luis Hernández, que extinguía una sanción de 25 años, y le correspondía el traslado a un régimen de menor severidad, se suicidó el pasado 15 de julio. La ONG con sede en Estados Unidos afirma que la denuncia fue hecha por su hermano, quien también está en prisión pero no lo identifica. Cubalex no precisa cómo se habría quitado la vida el recluso, ni los cargos por los que fueron condenados los hermanos. El grupo subraya que se trata de una muerte en custodia y que el MININT, la fiscalía y los jueces son responsables de todo lo que les ocurra a los reclusos. Cubalex pide que se abra una investigación para saber qué ocurrió y sancionar a los posibles responsables. Erika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional para las Américas, se hizo eco de la denuncia vía Twitter y exigió una investigación imparcial y expedita. Además dijo que es otro recordatorio de los abusos que sufren las personas privadas de la libertad en Cuba. De otra parte, el periodista Carlos Manuel Álvarez, parte del grupo que fue detenido cuando la policía política irrumpió en la sede del movimiento San Isidro en 2020, dijo a Martín Noticias que el régimen cubano no ha logrado apagar el sentimiento de protesta del pueblo. Amado Gil informa.
Han pasado 2 años y medio de la huelga de San Isidro en La Habana, cuyo desenlace violento por parte de la policía política desencadenó una serie de protestas en la isla que fueron escalando hasta llegar al 11 de julio de 2021 a protestas masivas en todo el país. Uno de los activistas que estaba dentro de la sede de los huelguistas en la calle San Isidro, en La Habana Vieja, y que encabezó el artista plástico Manuel Otero Alcántara, lo fue el periodista Carlos Manuel Álvarez, que analiza la Cuba de hoy.
Creo que la sensación de que pueda haber una protesta inminente no se ha diluido. No han logrado apagarla completamente. Porque, además del escarmiento del régimen, con la otra mano no ha sabido proveer un mínimo de estabilidad en ciertos sentidos para aplacar esa sensación límite y sensación de ruptura. Entonces, ese punto de quiebre no se ha soldado, ese hueso no ha vuelto a su lugar.
Álvarez afirmó que no se atreve a predecir cómo, cuándo y dónde podría ocurrir un evento como el 11J.
Creo que el régimen, con toda la infraestructura a su favor, en términos materiales, pero también en términos simbólicos, no ha logrado volver al punto al que ellos les gustaría regresarnos, que es un punto donde parezca que el 11 de julio no existió, y eso no va a pasar.
Según Álvarez, el régimen de La Habana busca 2 cosas al llevar a un activista a la cárcel. Lo primero está claro, el escarmiento.
Como escarmiento, y también para que con razón tengamos que ocuparnos de ellos, y a la hora de ocuparnos de ellos, que no estoy diciendo que no es lo que hay que hacer, estoy diciendo que sin duda, pensando de manera pragmática, pensando de manera política, sin duda diluye completamente el grado de sofisticación que habíamos alcanzado a la hora de enfrentarnos al régimen en estos años, ¿no?
El activista que actualmente vive en Nueva York sabe que dentro de Cuba su lucha es más efectiva, pero entre la cárcel y el exilio opta por este último. Amado Gil, Martí Noticias.
Familiar de uno de los sobrevivientes del naufragio de una lancha ocurrido el lunes pasado en Playa Mahan, en Artemisa, ha relatado lo sucedido. De esto nos habla en Martín Noticias, Ivette Pacheco.
Más de 18 horas permaneció en el mar Carlos Castro, uno de los sobrevivientes del naufragio de una lancha con 3 personas en la noche del 24 de julio, cerca de Playa Mahana, en la costa sur de la provincia Artemisa. Miguel Pérez, hijastro de Castro, así lo contó a Martín Noticias.
Desde las 10 de la noche hasta las 4:36 de la tarde, que la lancha rescatista lo recogió y timbró mi mamá de uno de los teléfonos de los de la lancha. Dice que no aguantaba más ya. Imagínate tú, era un tanque de 75 litros plástico, le faltó la tapa porque en el desespero la noche, el tanque estaba con petróleo, se le cayó la tapa para el agua y era muy incómodo porque como era grande, era más incómodo para él abrazarlo. Y poniendo una mano en la tapa ahí para que no le entrara agua, sintió hasta algo que le rozó la barriga también, un animal. Dice que dice como que se ahogó así para descansar porque ya no aguantaba más. Y de lejos ve la lancha y empieza a gritar 4 veces, pero casi que no lo ve, siente que no lo ve ya, cuando lo ve, ve que se le tiran ahí los buzos.
Miguel explicó además que la embarcación se hundió en cuestión de segundos.
La lancha venía presentando algún problema con una de las mangueras que va a conectar el motor que saca el agua de la lancha. Y como eso tiene doble piso, ellos no ven ni el motor ni nada de eso. Ya cuando ellos se dan cuenta, ya parece que la manguera que saca el agua se fue del motor, no ve, y no puede sacar el agua. Dice que se hundió con trones de segundos. Estaban pescando, ya venían ya de regreso ya.
Gracias a uno de los tripulantes, buzo experimentado, mi padrastro salvó la vida, comenta Miguel.
Y él le dijo, mira, coge este tanque y quédate aquí, que yo voy a tratar de ir para la orilla. Voy para la orilla y buscar ayuda, porque si nos quedamos los dos aquí, los dos nos vamos a morir aquí. No me acuerdo en qué costa fue, pero llegó hasta la costa.
Según nuestro entrevistado, la persona fallecida, cuyo cadáver no había sido rescatado hasta la noche del jueves, era el dueño de la embarcación, residente del pueblo de Artemisa, al igual que los otros 2 ocupantes. Este era conocido por el sobrenombre de Monguito.
Como era el mismo dueño de la lancha, ver que perdió todo, la lancha, empezó a soltar espuma por la boca, mi padrastro lo coge por atrás, lo socorre, ¿no ves? Hasta que se le muere ahí los brazos.
Según Pérez, al ser rescatado su padrastro de 51 años, fue trasladado al Hospital General Docente Ciro Redondo García del municipio Artemisa.
Le ponen un poco de oxígeno ahí, está en la casa, está bien.
Un rescatista voluntario de la Cruz Roja de Artemisa, con quien también conversamos, nos dijo que todos los medios fueron puestos vehículos a disposición de las labores de rescate. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y mientras se agudiza la crisis económica en Cuba, las autoridades reconocen que no tienen solución para los problemas. José Luis Ramos informa.
La creciente crisis económica en Cuba golpea con fuerza a las familias cubanas, quienes, debido al incremento de los productos de la canasta básica, sienten en mayor medida la presión en sus bolsillos, aseguró desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Horrible, horrible, no hay comida y no hay de nada. Es una situación realmente más que caótica. La inflación sigue creciendo, mientras que el valor real de los salarios y las pensiones decrece, o sea, va para abajo. ¿Cuál es la solución? Ah, el gobierno dice que no puede hacer nada porque si incrementan los salarios, eso va a incrementar la inflación.
Cuba no tiene una solución para sacar adelante a su economía en aprietos. Mientras continúa la inflación, la escasez de combustible, una caída de la producción agrícola y la crisis de efectivo, sostuvo el ministro de Economía, Alejandro Gil.
Sencillamente esto se prolonga, no se ve una solución, aunque sea tratar de ir buscando una solución. Y entonces ya lo que la credibilidad del gobierno está por el piso. Hay una desesperanza y una depresión en los ciudadanos mientras más edad tienen.
La inflación y la escasez son las quejas principales de los cubanos, pero el gobierno no ofrece soluciones, según Leiva. Por su parte, el periodista Pedro González Reynoso dijo que además del problema de escasez y de encarecimiento de los productos en cuanto a la calidad de estos, manifestó desde Caibarien.
Se repartieron en este pueblo un picadillo para dieta después de dos meses podrido, un estado de putrefacción espantoso, nadie pudo consumirlo y era saludando el 26 de julio. ¿Qué se puede esperar cuando ya ni las fechas patrióticas se respetan con medianía?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que mantendrá su candidatura para volver a la Casa Blanca si fuera declarado culpable y sentenciado en alguna de las investigaciones penales que se llevan en su contra.
Donald Trump está decidido a mantener su candidatura presidencial aunque llegue a ser condenado. El exmandatario estadounidense aseguró el viernes en un programa de radio que no hay nada en la Constitución que le impida seguir en la contienda electoral a pesar de ser declarado culpable en alguno de los procesos en su contra. Su reacción se produce después de que fiscales federales agregaran 3 cargos de delitos graves al caso por su manejo de documentos clasificados. De acuerdo con la denuncia, Trump pidió a un trabajador de su residencia de Mar-a-Lago en Florida que borrara imágenes de vigilancia para obstruir a los investigadores. La justicia señala al republicano de poner en peligro la seguridad nacional al mantener información nuclear y de defensa tras dejar la Casa Blanca. Trump también enfrenta decenas de cargos por delitos graves en un caso en torno al presunto pago de sobornos a una actriz porno en Nueva York. Asimismo, enfrenta investigaciones sobre sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020. A pesar de todo, el magnate encabeza con una cómoda ventaja las preferencias en las primarias del Partido Republicano de cara a los comicios de 2024.
Casi 200 millones de estadounidenses estarían bajo alerta meteorológica por temperaturas extremas o inundaciones. Amplía Gustavo Cherkis.
El Servicio Meteorológico de Estados Unidos advirtió que el peligroso calor que castiga casi todo el país se extenderá durante el fin de semana. Casi 200 millones de personas, es decir, el 60% de la población estadounidense, se encuentran bajo aviso de calor y se advierte la posibilidad de tormentas severas e inundaciones en algún punto del país. Las temperaturas extremas se extenderán desde el medio oeste hacia el noreste y el Atlántico medio, donde algunos residentes sufrirán las temperaturas más altas del año. Los meteorólogos esperan que se rompan varios récords con temperaturas de hasta 8 grados Celsius por encima del promedio. Se prevé además que las temperaturas nocturnas se mantendrán más alto de lo normal. En tanto, también se pronostican tormentas eléctricas severas para partes de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio, al oeste del Valle Medio de Missouri, hasta el sábado por la mañana. La predicción de un calor excesivo continuo se produce un día después de que la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio del Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea declararan julio del 2023 como el mes más caluroso desde que se tienen registros. Los científicos han advertido durante mucho tiempo que el cambio climático, impulsado por la quema de combustibles fósiles, conducirá a más episodios prolongados de clima extremo. El peligroso calor alcanzará su punto máximo en el noreste, Atlántico y medio oeste el viernes y sábado, antes de que se espere un frente frío que traiga algo de alivio el domingo y hasta la próxima semana. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington DC.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, en su primer mensaje presidencial con motivo del Día de la Independencia de su país, se refirió a los muertos en las protestas contra su gobierno y el Congreso que comenzaron en diciembre pasado y que todavía se registran en el marco de las fiestas patrias. La jefa de Estado pidió perdón a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares durante las movilizaciones.
Declaro nuevamente y con mucho dolor que el saldo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares.
Respecto a ese tema, la presidenta Boluarte resaltó que su gobierno cumplirá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la materia y dijo que tendía su mano y proponiendo firmar un pacto de reconciliación, un pacto por la vida, por la paz y por la justicia y por la igualdad, afirmó la mandataria. De otra parte, la Procuraduría General de Colombia le ha advertido al presidente Gustavo Petro que desconocer los fallos sobre la corrupción en la política es ir contra la constitución del país. Desde Bogotá amplía Federico Fulleda.
La Procuradora General de Colombia, Margarita Cabello, le notificó al presidente Gustavo Petro que desconocer los fallos emitidos por el organismo de control contra funcionarios condenados por corruptos es violar la Constitución. La procuradora encargada constitucionalmente de la vigilancia administrativa, en su advertencia a Petro, dijo:
ojalá que no se rompa la democracia con algunas instituciones, como el presidente de la República, que desconociendo el Estado Social de Derecho quiere incumplir una orden constitucional en donde la competencia elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente determinó que en Colombia la lucha contra la corrupción no solo la ejerce un juez penal, sino la ejercen múltiples autoridades, y en Colombia, Estado de Derecho y democracia, todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, como es la Corte Constitucional. La democracia se respeta, gústenos o no nos guste.
Alcaldes y gobernadores han sido sancionados por el delito de corrupción, y Petro, en una carta, le pidió a esos funcionarios que se quedaran en sus cargos sin admitir la sanción impuesta por la Procuraduría. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Candidatos de la oposición en Venezuela han defendido el proceso tras la renuncia de la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, quien dijo que no están dadas las condiciones para las elecciones. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Los candidatos a la primaria se expresaron por las redes sociales Twitter respaldando la importancia de este proceso como el único para desarrollar una estrategia que permita enfrentar con resultados positivos al régimen de Maduro por vía electoral en 2024. Ante la renuncia de la vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui, quien dijo que no estaban dadas las condiciones para el proceso y estaban engañando a los votantes en el exterior. También este viernes la plataforma unitaria fijó posición. Omar Barbosa, en nombre de los 10 partidos que la integran, informó que estudiarán los argumentos de Uzcategui para luego corregir, pero hizo énfasis en señalar que continúa el apoyo a la Comisión Nacional de Primaria.
Todos sabemos desde el principio que no es una tarea fácil, que tenemos problemas y los vamos a tener más adelante, pero debemos estar todos preparados psicológicamente, en todos los sentidos, para que los obstáculos no impidan que cumplamos con la voluntad del cambio que el pueblo de Venezuela quiere para este país.
El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que las declaraciones de Uzcategui son contrarias a lo expresado por Jesús María Casal, presidente de la comisión, sobre los preparativos que ya estaban en marcha para 2.500 centros de votación.
Creo que sí hay un tema de afectar la credibilidad de la comisión y que ahora es cuestión no solo de los rectores, sino de los distintos candidatos y partidos políticos fortalecer el discurso para que la primaria se lleve a cabo.
El experto electoral Eugenio Martínez dijo a Martín Noticias que hay optimismo, ya que a pesar de estar a 86 días para el proceso primario y que los retos logísticos aún no están resueltos, no es imposible cumplir con el cronograma y condiciones mínimas.
Aunque en este momento no se han superado todos los retos logísticos, todavía hay oportunidad que se cumpla con las expectativas técnicas mínimas y esenciales para la primaria.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y ante la escasez de dólares, Bolivia ha comenzado a usar yuanes para su comercio con China, anunció Marcelo Montenegro, ministro de Economía del país andino.
Bolivia comenzó a usar yuanes para su comercio con China en un esfuerzo por superar la escasez de dólares en el país. Según el gobierno, el monto ronda el 10 u 11% del comercio exterior, pero se espera que aumente con el tiempo.
Desde el mes de marzo a la fecha, tenemos un total de salidas en millones de yuanes de 278.8 millones, ¿no? Y tenemos esa cantidad de operaciones, ingresos y salidas de comercio exterior.
Según datos oficiales, en 2022 Bolivia exportó a China por un valor de 787 millones y medio de dólares e importó por 2.545 millones y medio de dólares. Los sectores privados que comenzaron a usar la divisa extranjera son exportadores de minerales como zinc y plata y de carne. El ministro explicó que las transacciones fueron de manera electrónica y que aún no está disponible para la ciudadanía el acceso a la moneda de manera fija.
También no significa que ya hemos reemplazado el uso de la divisa del dólar, pero todo tiene su inicio, pues.
Bolivia sufre desde los primeros meses de 2023 una aguda escasez de dólares que el país usó para las constantes importaciones de diésel y gasolina. En la última cumbre del Mercosur, el presidente boliviano Luis Arce propuso usar la divisa asiática para ir dejando el dólar poco a poco. En el resto de la región, Argentina comenzó a usar la moneda china para sus importaciones de ese país y para el pago de su deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Y el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva planteó al grupo de países que conforman el BRICS una moneda alternativa a la estadounidense.
Una encuesta realizada a nivel mundial ha revelado que el 67% de las personas entrevistadas tienen una opinión negativa sobre China y menos del 28% ven favorablemente a la nación asiática. El sondeo del Centro de Investigaciones Pew, con sede en los Estados Unidos, incluye opiniones de más de 27.000 adultos de 24 países encuestados entre el 20 de febrero y 22 de mayo de este año. En la mayoría de los países de ingresos altos, las opiniones negativas sobre China están en máximos históricos o cerca de ellos, mientras que en las naciones de ingresos bajos y medios hay opiniones favorables. Analistas dijeron a La Voz de América que las opiniones negativas en muchos países se debe a la percepción de Pekín como una amenaza para sus intereses económicos y su sistema de gobierno. También se deben al deterioro de la situación de los derechos humanos en China desde que Xi Jinping llegó al poder, consideran los expertos. Y Rusia ha afirmado que trabajará con África por un mundo multipolar tras finalizar una cumbre este viernes.
Ese fue el mensaje del presidente ruso al término de su segunda cumbre con líderes africanos celebrada en San Petersburgo.
Declaramos el compromiso de todos nuestros estados con la formación de un orden mundial multipolar, justo y democrático, basado en los principios universalmente reconocidos del derecho internacional, y se reafirmó la Carta de la ONU.
En su mensaje, Putin agregó que están determinados a combatir el neocolonialismo, la práctica de aplicar sanciones ilegítimas y lo que llamó intentos por menoscabar los valores morales tradicionales. La cita reunió delegaciones de 49 países africanos, entre ellos 17 jefes de Estado. Por su parte, Moussa Faki Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana, destacó que la cumbre se realiza en un contexto polarizado debido a la invasión rusa sobre Ucrania y fijó la posición africana en favor de la paz.
Esta guerra debe terminar y solo puede terminar sobre la base de la justicia y la razón. La interrupción que está causando en el suministro de energía y cereales debe terminar de inmediato. El acuerdo sobre los cereales debe extenderse en beneficio de todos los pueblos del mundo y los africanos en particular.
La declaración común adoptada al término de la cita prevé una cooperación reforzada en el suministro de alimentos, la energía y la ayuda al desarrollo. El documento final también prevé que Moscú ayude a los países africanos a obtener compensación por los daños económicos y humanitarios causados por las políticas coloniales occidentales, incluyendo la devolución de bienes culturales expoliados.
Esta hora hablemos de salud porque hoy se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis bajo el lema Una Vida, Un Hígado. Informa Radio ONU.
Una jornada para concienciar sobre la importancia de dar prioridad a la salud hepática, prevenir la infección y las muertes por esta enfermedad, así como diagnosticarla a tiempo y tener acceso a un tratamiento. Bajo el lema Una Vida, Un Hígado, la campaña de 2023 de la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de alcohol, conseguir un peso saludable, tratar la hipertensión y controlar la diabetes para tener un hígado sano. Por otra parte, según la Agencia Sanitaria, la hepatitis vírica sigue matando a más de 1 millón de personas cada año. Combinadas, la hepatitis B y la hepatitis C causan 3 millones de nuevas infecciones cada año. Además, 350 millones de personas viven con una infección crónica de hepatitis vírica. La mayoría de las personas descubren que tienen hepatitis B o C después de muchos años de infección silente y solo cuando presentan una enfermedad hepática grave o cáncer. Incluso después del diagnóstico, el nivel de tratamiento y atención a las personas con hepatitis es asombrosamente deficiente, señala la agencia.
Expertos coinciden al afirmar que la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami supone un gran impacto para la difusión del fútbol en Estados Unidos de cara al Mundial del 2026. Anthony Belchi.
Lionel Messi es el fichaje de la MLS que puede marcar un antes y un después en la historia de la Liga de Fútbol en Estados Unidos. Su presentación en Miami registró millones de vistas en todo el mundo, incluso más que el último Super Bowl.
Emocionado, toda mi vida esperando ver al más grande del mundo. Por fin tengo la oportunidad de con mi hijo aquí poder estar presente.
Muchos creen que puede ser un revulsivo para promocionar el Mundial de 2026, pero también para convertir la Liga de Estados Unidos en una de las más competitivas del mundo y atraer a estrellas de primer nivel.
El objetivo de la MLS es que a partir de Lionel Messi vengan otras estrellas de renombre, no a retirarse, sino a brindar espectáculo, a formar parte de la evolución de la liga.
Es el jugador mejor pagado del fútbol en Estados Unidos, con 50 millones al año. Además, se llevará un porcentaje de los derechos de emisión de sus partidos y de la venta de las camisetas, pero la cosa no termina ahí.
Y lo más importante todavía, va a ser parte del grupo de dueños de este equipo. Una vez que se retire, obviamente, las leyes no le permiten serlo mientras se mantenga como jugador activo.
Luces, cámara, acción, tiempo del mundo del espectáculo, el entretenimiento ya llegó. Alejandro Escalona.
A una semana ya del fallecimiento de Tony Bennett, dedicamos un minuto al último gran crooner que formó parte de la generación MTV del Radio City Music Hall. Programas de televisión como Los Simpsons y shows en la radio desde mediados del siglo XX. Así como muchos recuerdan a Gene Kelly, cada vez que llueve, Tony Bennett estará siempre asociado con una de las ciudades más hermosas del mundo. Un quarter o moneda de 25 centavos de dólar con la imagen de Celia Cruz comenzará a circular en 2024.
Bueno, esta moneda es un triunfo para todo latinoamericano. Aunque Celia nació en Cuba, pero todo latinoamericano la ve como parte de ella. Un colombiano la ve como colombiana, un chileno la ve como chilena. Así que es un logro muy importante para el legado de Latinoamérica en este país.
Homer Pardillo fue representante de la guarachera de Cuba y ahora es albacea de su legado. Se siente muy orgulloso de esta inmortalización. Celia será la primera mujer afrolatina acuñada en centavos de dólar. Justo en la calle 8 se prepara un homenaje en conmemoración a los 20 años de su fallecimiento. Allí se mostrará la exhibición Celia Cruz Forever, un museo donde estarán presentes piezas personales y hasta una réplica del camerino de esta artista.
Su certificación de nacimiento, para una vez por todas que sepan que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz Alfonso.
Además de Celia, en la moneda se acuñará su famosa frase de celebración.
Y hasta aquí nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Juan Bendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece. Y les invita para estar muy atentos porque esta noche la transmisión del béisbol de Grandes Ligas solo por Martín Noticias. Jugada por jugada, minuto a minuto, solamente en su estación. Gracias y continúen con la programación 24 horas al día para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo. Hasta la próxima y gracias.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.